Ahora. Reanudamos la sesión con el punto número 16, urgencias. ¿Hay alguna urgencia?
Sí, claro.
Por parte del Partido Popular.
Solo tenemos una de presentar lo que comentaba antes, la moción de apoyo al manifiesto de los médicos del hospital de Jesús.
Bien, ¿alguna urgencia más? Por nuestra parte también tenemos una moción que no pasó por la comisión informativa correspondiente, porque se nos pasó elevarla, pero es una moción con motivo de la conmemoración del 8 de marzo que tenemos a las puertas, el Día Internacional de la Mujer. Bien, pues ratificamos la urgencia, ¿votos a favor? Bien, pues empezamos con la tuya, Manuel, si quieres. ¿Tienes la palabra?
Sí, la propuesta que trae el Grupo Municipal Popular es hacer una moción conjunta de los tres grupos de apoyo a un militantes al manifiesto que presentaron el 4 de febrero de 2015 en los facultativos del Hospital de Ingreso, en la cual no venían otra cosa que a decir pues, la situación en la que se encuentran trabajando, la lista de espera que actualmente hay. En primeras cuentas, exigir mejor funcionamiento del hospital, más implicación del SECAN, un plan funcional para el hospital, una reorganización del funcionamiento del hospital, vamos, todo encaminado a mejorar los servicios, plantilla de nuestro hospital, que al cabo, aunque sea el comienzo, se llama así, pero no. Entonces la moción que presentamos juntos la hemos visto, no creo que me hace falta leerla porque la hemos visto antes, pero vamos, que si queréis proponerla por el público, ¿vale? La leo. La moción dice, los grupos municipales del PP, PSOE y Izquierda Unida, tras la lectura y estudio del manifiesto presentado por los facultativos de la Hospital General de Tomelloso, proponen al Ayuntamiento pleno para su aprobación la siguiente moción. Primero, mostrar nuestro respeto y apoyo a la labor de los profesionales del Hospital General de Tomelloso a la mañana diario y que lo han convertido en el hospital más eficiente de Castilla-La Mancha. Mostrar nuestro firme compromiso por ayudar a los resultados profesionales en todo lo referente a mejorar la capacidad de prestar servicios sanitarios a los ciudadanos de las localidades del área de salud del Hospital de Tomelloso. Tercero, solicitar al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, SESCAN, y a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una serie de puntos. Primero, una inmediata revisión y introducción de la plantilla orgánica, tanto de facultativos como del resto de categorías de este hospital, que lo dote de los recursos suficientes para atender a la población que de ella depende. Segundo, un régimen de contratación duradera y digna que atraiga y fidelice a los mejores profesionales en este centro que contribuya al desarrollo completo del mismo. Tercero, un plan funcional general del hospital que cuente con la participación en su elaboración de los facultativos y demás profesionales que proporcione directrices fiables, objetivas y medibles del funcionamiento del centro y sus relaciones con el resto del SESCAN. Cuarto, un documento por parte del SESCAN con directrices claras y por escrito sobre los protocolos de derivación de pacientes en situaciones programadas y urgentes donde se exija la máxima colaboración de los hospitales de referencia a los que remitir a los pacientes para cada especialidad. Una organización del funcionamiento del centro que dé participación a los facultativos y resto de profesionales en las decisiones y asesoramientos sobre la cartera de servicios y procedimientos de la hospital. Sexto, una cartera de servicios actualizada, definida, concreta, escrita y difundida que aclare dudas a la población y a los profesionales y ajuste la capacidad del hospital a las necesidades de su población de referencia. Volvemos a los puntos generales, volvemos otra vez al punto cuarto, en el cual solicitamos al SESCAN la adopción de un inmediato plan de choque que reduzca de manera sustancial las listas de espera en consultas de diagnóstico y quirúrgicas en el Hospital General de Tomelloso. Quinto, hacer llegar a los citados profesionales el compromiso firme de esta corporación para promover encuentros informativos entre los facultativos y los representantes de los grupos políticos con representación política. Sexto, reconocer la labor desempeñada tanto por el director gerente del SESCAN como por el director gerente del hospital y exigirle la mayor implicación posible para solucionar estos y otros problemas encaminados a dar la mejor y más amplia cartera de servicios para el área de salud del Hospital de Tomelloso, creando con ello un hospital autónomo en cuanto a la prestación de servicios sociales. Proponer al SESCAN el estudio y soluciones dirigidos a mejorar la organización física del Centro de Salud de Albamasilla y Alba. urbanismo, dar traslado del acuerdo adoptado a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, así como a la Dirección Gerente del Servicio de Salud de la Ciudad. Bueno, pues, todo esto, nosotros tenemos lo menos que, aparte de solicitar la moción conjunta, pide lo que todos queremos, como he dicho antes, el bien por mejorar la salud de nuestra área. Y al presentarlo no hacemos otra cosa que sumarnos en pleno, con nuestras intenciones que se hagan pleno, a las reivindicaciones de los facultativos del Hospital de Tomelloso, dejando bien claro nuestro respeto y total apoyo a las reivindicaciones hechas por ellos. Esta moción no hace más que reivindicar, viene a reivindicar los extremos de la presentada anteriormente por Movimiento Ciudadano por Algamasilla. Cosa que en un momento hemos dicho, creo que ha quedado claro que no estamos en contra de la del Movimiento Ciudadano por Algamasilla, sino que esta viene a sumarse. Y más concretamente al manifiesto, no en concreto. Esta moción pues, busca varias, muchas cosas, pero por ejemplo, para destacar algunas, una revisión inmediata de la plantilla orgánica del Hospital de Tomelloso, quiere decir que se revise el número de profesionales que trabajan en él. Contrataciones duraderas, una cartera de servicios actualizada y real de lo que necesitamos ahora mismo, de lo que la sociedad demanda. En resumen, pues el mejor funcionamiento que pueda tener nuestro hospital. Más o menos creemos eso, como todo el mundo. Y espero que nos dé vuestro apoyo.
Muy bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, señor alcalde. Por supuesto que vamos a dar el apoyo a la moción, ya lo hemos comprometido en una reunión previa que hemos tenido, que hemos estado negociando algunos pequeños matices. Imagino que, aunque el portavoz del Partido Popular ha hecho una lectura literal, se tomará en la redacción definitiva en consideración algunos pequeños matices que hemos introducido. Ahora imagino que la portavoz de Izquierda Unida también los planteará. Yo no voy a repetirlos porque es una cosa que entiendo, que ya la hemos acordado y son cuestiones que entiendo que se van a quedar resueltas. Y lo que sí me gustaría poner de manifiesto, como he dicho antes, que no quería aprovechar el último turno para que pareciera que como yo cierro me quedo encima, lo voy a plantear ahora que todavía da tiempo a hablar. Lo que quiero es poner de manifiesto la importancia de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de la importancia de la salud y cuando hablamos de la importancia del diálogo, pues se trata simplemente de poner de manifiesto que una vez más el fondo de las cuestiones es una cosa, pero la forma en que se plantea es otra. Ahora mismo, si nosotros tecleamos en el ordenador algo así como protestas en sanidad o denuncias en sanidad, probablemente nos saldrán miles de referencias. Creo que en la retina de todo el mundo pues están las imágenes de cientos de manifestaciones de las famosas mareas blancas. Y yo voy a traer a este pleno solamente dos o tres ejemplos, no con ánimo de utilizarlos como arma arrojadiza políticamente, sino simplemente para poner de manifiesto que estamos hablando de algo muy importante, de algo que afecta a los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la salud, y que algo no se debe estar haciendo del todo bien cuando pasa lo que pasa. Y voy a poner simplemente tres ejemplos. Uno, que no hace falta reiterarlo, que es el propio de los profesionales del Hospital de Tomelloso. Estos profesionales lo que vienen a decir es que todo lo anterior es consecuencia principalmente de los recortes presupuestarios llevados a cabo desde hace 3 años en nuestro hospital y que le han conducido a su situación actual. Y luego hace una pormenorización de las deficiencias que ya hemos hablado. Este sería uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos sería que el 6 de febrero de 2015, es decir, hace solamente unos días, yo los datos que tengo no son las cifras oficiales de los hospitales, tengo los datos de los medios de comunicación. Si no se ajusta realidad, pues con la misma se desmiente y ya está. Pero el dato que yo tengo es, dice lo siguiente: la Fiscalía abre diligencias por el colapso de las urgencias de Ciudad Real. El Sindicato de Enfermería ha recibido hoy la comunicación de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real, en la que informa que se ha incoado diligencias de investigación preprocesales penales por la saturación del servicio de urgencias. No estamos hablando de ninguna broma, estamos hablando de diligencias penales. Y, por poner ya un último ejemplo, en los medios de comunicación, el día 27 de enero, tampoco hace muchos días, apareció este informe, que dice lo siguiente: sindicatos médicos y ahora la defensora del pueblo. La defensora del pueblo es doña Soledad Becerril, que no creo que sea sospechosa de ser muy contraria a los intereses del gobierno, porque entre otras cosas ha sido senadora y ha sido diputada, y todo el mundo la conoce y se caracteriza por ser una persona moderada y actual. Pues el demoledor informe de la defensora del pueblo dice, entre otras cosas, que los recortes sanitarios ponen en riesgo vidas. Aumenta el riesgo de la mortalidad en urgencias saturadas con pacientes en los pasillos y en las que no es posible ni siquiera garantizar una muerte digna. Eso es lo que dice el informe de la defensora del pueblo. Ante esta situación, algo probablemente no se esté haciendo bien. Estamos a la frente de una campaña electoral municipal y regional, las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades, por lo tanto, confiamos todos en que se pongan las medidas que correspondan para intentar solventar esta situación en nuestra comunidad. Pero una situación que no es solamente propia de nuestra comunidad, sino que es prácticamente generalizada. Por lo tanto, creo que el hecho de que aquí presentemos una moción conjunta y que la apoyemos unánimemente ya es un pequeño paso en el sentido de encontrar ese consenso y ese diálogo para que las cosas que son realmente importantes cuenten con el apoyo de todos los sectores políticos.
Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, nuestra sorpresa es que el Partido Popular nos presenta una moción por vía de urgencias cuando sistemáticamente nos votan en contra las urgencias que presenta Izquierda Unida, con el argumento de que presentar propuestas y mociones que tenemos que tener tiempo para estudiarlas y que no las hemos visto todos los concejales, porque yo las he recibido ahí en la sala y mis dos compañeros no tienen copia de la moción, resulta que la suya sí hay que aprobarla, votarla a favor. Bueno, espero que el Partido Popular tenga memoria la próxima vez que este grupo municipal utilice la vía de urgencia para presentar propuestas. Esta propuesta además no tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Acabamos de debatir exactamente lo mismo. Una propuesta presentada por un movimiento social, movimiento ciudadano que representa a muchos ciudadanos y ciudadanas. Y ahora van y nos presentan exactamente lo mismo. La verdad es que no tiene sentido, pero además, perdonadme, lo siento mucho, pero es una majadería y una falta de respeto. Que venga a esta corporación el Movimiento Ciudadano que presenta esta, que presentaba esa, la moción anterior. Si se quiere apoyar a los facultativos y se quiere apoyar lo que pedía el Movimiento Ciudadano, se apoya no justificando los recortes que se están haciendo, por lo menos nos callamos y votando a favor, que es todo lo que han hecho. Después de justificar todos los recortes que la moción reivindica, después se vota a favor. Lo que primero pedimos coherencia. Le pedimos coherencia al Partido Popular, porque estamos cansados y cansadas de tener mociones, de tener aquí una pelotera y un debate tremendo y terrorífico con palabras muy duras para que luego después se vote a favor. Pedimos coherencia en primer lugar y en segundo lugar respeto al Movimiento Ciudadano que ha presentado este texto. Sabemos que estamos en campaña electoral, el Partido Popular se tiene que mojar por el hospital, Carlos Cotillas tiene que limpiar el expediente que lleva de no aparecer y de no defender el hospital desde el principio, bueno, desde el principio era desde que Cospedal llegó al gobierno, y tiene que limpiarlo, y por eso ahora el Partido Popular presenta esta moción en todos los ayuntamientos de la zona, porque qué bien va a quedar en las fotos y en los periódicos que el Partido Popular promueve una moción de acuerdo al hospital en toda la comarca y todos los ayuntamientos le damos palmas. La vamos a votar a favor, porque se están pidiendo cosas que ya hemos aprobado. Estamos pidiendo, la moción recoge cosas que ya hemos aprobado. Bueno, más genéricas, lo que acabamos de aprobar es mucho más concreto. Pero que no vuelva a suceder una situación como esta, tan bochornosa como la que hemos pasado antes de justificar todos esos recortes, para luego después venir a presentar esto porque el Partido Popular tiene que hacer su campaña en Castilla-La Mancha.
Pues tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.
Vamos a ver, afirmar que sistemáticamente el Partido Popular no aprueba la moción del Consejo de la Unidad, solo ha pasado una vez.
Dos.
Qué buena memoria.
Sí, qué duele.
Creo que en la última comisión dejamos muy claro que en la medida de lo posible, nos gustaría, ¿no? Nosotros creo que todos llegamos al mismo acuerdo, que se presentasen las mociones con tiempo, por prepararla ya mejor, peor, defendiendo lo indefendible o defendiendo lo defendible. Eso lo dijimos todos, creo que Jeremia también, pero afirmar que sistemáticamente ya estamos votando en contra, ¿no? Volvemos a ver, se pidió, por favor, que en la medida de lo posible, y creo que me estoy equivocando, se presentase en tiempo para, sobre todo por prepararlas y saber de qué hablamos, no porque haya que votarse en la línea. Creo que quiero que la presentan muchas, está en su derecho, y nosotros, creo que salvo dos, y tu afirmador ha pasado por una, perdona por amigo, bueno, no fueron dos, fueron tres en el último pleno. Para que sean más exactos, son tres en el último pleno, de la otra no tengo, no recuerdo. Perdona por ese lapsus, pero siempre le hemos votado a favor, ¿eh? La urgencia creo nosotros y el otro. Creo que faltar el respeto, no le hemos faltado el respeto a nadie. Hemos apoyado la moción que ha presentado el Movimiento Ciudadano por Alba Masilla e incluso yo, ahora al presentar esta, he dicho que viene a sumarse a la del Movimiento Ciudadano por Alba Masilla. O sea, creo que no es ninguna falta de respeto, en ningún momento nos estamos de nadie, simplemente ellos han presentado la suya, le hemos apoyado, hemos aclarado los extremos que nosotros creemos que había que aclarar, igual que otro partido aclara los que cree que tiene que aclarar y nosotros lo respetamos, no le decimos a nadie que lo que ha dicho no lo tiene que decir, ni que se calle, ni que alerta su opinión, tiene que hablar en todo. ¿Que Carlos Cotillas tiene que limpiar su imagen? Yo creo que Carlos Cotillas sobradamente ha defendido el hospital de Tomelloso donde ha ido. Que ahora alguien cree que en esta época no lo ha querido, pues es su opinión, y tan respetable como la mía, que cree, la mía o la de todo mi grupo, que cree que Carlos Cotillas siempre ha estado al frente de su ayuntamiento. Y entre ellos, pues, defendiendo su hospital, como aquí la corporación está defendiendo su hospital hoy. O sea, que he dicho antes que el hospital se llama de Tomelloso, pero que es nuestro. O sea, es de todos. Carlos Cotillas defiende lo suyo. Nosotros defendemos los nuestros. No creo que nosotros aquí vengamos a limpiar la imagen de nadie. No, esa no es la intención. La intención nuestra es apoyar, queda muy claro aquí, las reivindicaciones de los médicos del hospital de Tomelloso, no la limpieza de imagen de nadie. ¿Vale? Si tú tienes esa impresión, te la respeto. Y lo único que hemos pedido, no hemos exigido que se apruebe esta moción. Simplemente he dicho que nos gustaría que se apoyase por unanimidad. No nos gustaría. Si no se aprueba, nosotros la presentamos como grupo Partido Popular. Eso está preparado. Si pero lo correcto sería, como busca lo mismo que la otra y hemos apoyado todos, creemos que se podría apoyar. Pero no exigimos a nadie que la apoye. ¿Eh? Eso que queda. Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del. Me toca a mí. Estamos ya unos perros,
Tú fíjate en el dedo, no te has preparado.
El Grupo Socialista, perdón por el lapsus de nuevo.
Gracias, señor alcalde. Bueno, entiendo que con tanta
intervención ya.
Tantas intervenciones.
Uno pierde.
Y ya con mucha brevedad, porque creo que el fondo de la cuestión está suficientemente tratado. Simplemente quiero poner de manifiesto un aspecto adicional que entiendo que es positivo, y es que si los tres grupos estamos de acuerdo en esta moción, igual que en la anterior, en este caso la trae al Pleno Partido Popular, pues de alguna manera significa un compromiso por parte de todos, un compromiso que, como va a quedar reflejado en el acta, se supone que puede ser exigible por cualquiera de los grupos que forman la corporación, ¿no? Y simplemente para que conste en el acta también, recoger las modificaciones que vamos a hacer, a no ser que prefiera hacerlas el portavoz del Partido Popular a el cierre.
Por esto ya sería que le podemos pasar la moción a la secretaria y que se redacta con las correcciones que se quieren hacer en el Congreso y se revisa.
Lo correcto sería aprobarla aquí ya, ¿no?
Claro, si lo decís, lo voy tomando nota.
Nosotros lo que hemos manifestado en la reunión previa ha sido que en el punto número uno, cuando se habla que el hospital de Tomelloso se ha convertido en el más eficiente de Castilla-La Mancha, nos parecía un poco paradójico cuando hay una serie de quejas precisamente de los profesionales. La explicación que nos ha dado el portavoz, que ha sido el mismo en la comisión, pues nos ha parecido, nos ha introducido un elemento con el que no contábamos, pero en cualquier caso consideramos que esa frasecita, si no aparece, casi mejor, porque podría dar pie a que se malinterprete. Luego, en cuanto al punto número 3.3, el plan funcional general del hospital, que cuente con la participación en su elaboración de los facultativos y demás profesionales, añadir también la participación de los ayuntamientos del área. Se supone que los ayuntamientos de las localidades que estamos inscritas al área del hospital de Tomelloso, sería conveniente que a través de los correspondientes consejos de salud o a través de sus corporaciones puedan también aportar sus puntos de vista. Y el punto número 6, que recuerdo que hemos hablado de o bien de suprimirlo totalmente o de dejarlo en la parte última, entendiendo que la tendencia sería que el hospital de Tomelloso pudiese llegar a ser autónomo con las matizaciones que hemos hablado. No autónomo en cuanto que sea autosuficiente en todos los servicios, porque eso es imposible, sino que no esté subordinado a ningún otro hospital. En este caso hablábamos claramente de La Mancha Centro, ¿no? Con esas matizaciones nosotros nos damos por satisfechos.
Sí, sí. Bueno.
¿Podrían borrar la última frase?
Sí.
El punto 1. El punto 6, suprimirlo completamente.
Uh-huh.
¿Vale?
Bien, si no da posibilidad.
Sí, sí.
A conclusión.
Y añadir lo de los ayuntamientos.
De...
En el punto 3.3.
Se supone que lo de la autonomía del hospital, en el momento en que se plantee la cartera de servicios y el plan funcional, se supone que va incluido.
Claro. Como va dentro de la cartera de servicios, se suprime el 6 completo, ¿vale? Y el 1 se corregiría, se quedaría el último y el otro, pues añadir en las corporaciones.
Exactamente.
Que hacer llegar a los resultados regionales, promover encuentro informativo entre los facultativos, ahí se podría añadir, vamos, que si queréis se puede añadir.
Sí.
En el 3.3, que es donde viene, lo de...
En el 3.3.
El plan funcional contando con los facultativos y demás profesionales para que proporcionen directrices fiables. Pues facultativos, profesionales y ayuntamientos.
Y corporaciones.
Corporaciones.
Bien. Bien, ahora sí, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bueno, para próximos plenos, su grupo quiere decir que no ha variado en nada su voto hacia la urgencia. Lo hubiera presentado Izquierda Unida, lo hubiera presentado el Partido Socialista, el voto de su grupo iba a ser en contra. En contra porque, como ha dicho el portavoz socialista, son más veces las que se han presentado mujeres por urgencia que no ha dado tiempo a preparar y creen que, como casi siempre son importantes para los sectores a los cuales compete, no se deben tratar a la ligera. El voto de su grupo no ha variado en nada. Luego el Partido Popular vota en contra de las urgencias porque no hay que tomar los puntos a la ligera, hay que tener tiempo de estudiar y demás. Está en el acta, acabamos la prueba. Pero no es hora de... En el punto 4 nosotros hemos pedido que nos han dicho que se pida que se introduzca un comentario de dinero público, porque
si usted ha dicho que va a ser derivado a las clínicas privadas, nosotros no lo vemos como
un profesor. La palabra preferentemente público podría valer, no excluye ninguna solución.
No hace alusión a nada, es verdad que...
Pero para tratar de promover lo que sea así y no dejar...
Sí, es cierto que en la redacción actual no hace alusión a público ni a privado, lo deja. Dice que un plan de choque. Preferentemente.
Preferentemente público.
Preferentemente público.
Pero aquí queda manifestada la voluntad de los públicos y bueno, y se deja la puerta abierta para si alguien quiere otra opción. No, no, está bien.
No, está bien.
Está perfecto ahí.
Sí, porque de lo que se trata es de reducir las listas de espera, que en eso estamos todos de acuerdo. Ahí está. Bien.
Falta es reducir la lista de espera, poner todos los medios que sea posible para reducir la lista de espera. Eso es algo que no solamente percibimos, sino que sufrimos todos y todas, porque antes o después tenemos que pasar por los hospitales, pero si no, nos gustaría dejar la preferencia, por lo menos a la hora de la
noche. También puede ser contratar mucha más gente para que.
Claro.
Para dejar clara un poquito más clara la gente.
Bien, pues procedemos a la votación, si no hay ninguna intervención más. Votos a favor de la propuesta conjunta en este caso, aunque está presentada por el Partido Popular, en apoyo también al Hospital de Tomelloso y en general al servicio sanitario de nuestra comarca. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada también por unanimidad. Y pasamos a nuestra urgencia, que era una moción, como comentaba antes, con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Tiene la palabra la concejala de Igualdad, que brevemente va a exponer el cuerpo de la moción.
Va a llegar.
¿Qué pasa?
Bueno, pues creo que va a llegar mejor, si se lo prestáis.
Sí.
Con motivo de la celebración del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, el Grupo Municipal Socialista hace un llamamiento al resto de grupos municipales para que se sumen a la conmemoración de esta jornada con la realización de acciones concretas dirigidas al fomento de las políticas de igualdad. En el presente año se cumple el 20º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que celebrada en Beijing en 1995 dio lugar a la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing. Un programa ambicioso en el que se propició una voluntad política y social tendente a fomentar la igualdad en muy diversos aspectos, entre ellos el acceso a la educación y la salud, la participación de las mujeres en el mundo laboral y la lucha contra la violencia de género. Desde entonces se han logrado avances muy sustanciales. Ahora bien, tal y como constata la Organización de Naciones Unidas, ONU, mujeres en el marco de la campaña Beijing más 20, ningún país ha logrado la igualdad de género en todas las dimensiones de la vida que preveía la plataforma. La brecha de género persiste como síntoma de la desigualdad y la violencia contra las mujeres continúa siendo una lacra a erradicar. En consecuencia, a la hora de renovar y relanzar los compromisos de Beijing, los gobiernos locales están llamados a consolidar las políticas públicas que promuevan en todos los ámbitos la vida local modelos de igualdad entre mujeres y hombres. Desde esta perspectiva de los gobiernos locales de nuestro país, esta responsabilidad cabe asumirla en una doble dirección. Por un lado, es necesario potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política, económica y social. Las políticas activas de empleo destinadas a mujeres y a las actuaciones que fomenten la conciliación y la responsabilidad resultan fundamentales en esta tarea. Y por otro lado, es esencial promover la cooperación con los gobiernos locales de los países en desarrollo, compartir conocimientos y experiencia en materia de igualdad. Contribuye a construir sociedades más libres y más justas. Por lo tanto, en coherencia con este llamamiento, el Grupo Municipal Socialista propone a este Pleno la adopción del siguiente acuerdo: manifestar su firme decisión de reforzar las actuaciones del Ayuntamiento en materia de igualdad entre mujeres y hombres y colaborar con todas las instituciones públicas y agentes sociales en la tarea compartida de promover la igualdad real entre los mismos y mismas.
Bien, la portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, desde el Partido Popular estamos totalmente de acuerdo en este único punto, cual se refiere a la igualdad real entre hombres y mujeres. Y si el Ayuntamiento va a reforzar las actuaciones, pues que se tenga en consideración que afortunadamente las mujeres que trabajen, que estén trabajando, puedan asistir a dichas actuaciones, que se tengan en consideración que muchas de las que pues están trabajando no pueden asistir, y concretamente esta mañana me he encontrado con varias personas que me lo han manifestado así, que algunas de las actuaciones, de algunas de los actos que se han programado para celebrar, entre comillas, este día, no van a poder asistir porque, oye, pues no pueden por motivos de trabajo.
Voy a tener la palabra a la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, es evidente, hace pocos días se celebró el día de la desigualdad salarial, por lo tanto, si hay, no solamente hay un día de la mujer, sino que hay un día de la desigualdad salarial, es porque la desigualdad entre hombres y mujeres es algo absolutamente evidente, notable y patente. Entonces, las medidas discriminatorias son absolutamente necesarias. Estamos convencidos de que la autonomía de una mujer se alcanza mediante los recursos económicos y también a través de la educación, por lo tanto serán probablemente los dos pilares donde haya que insistir. Y queríamos aportar una reflexión para que hagamos autocrítica, porque algo hemos hecho mal si entre los y las jóvenes las conductas machistas son aceptadas como algo normal, que se considere normal que el chico le coja el móvil a la novia y se lo mire, que les parezca normal que el novio le diga si te puedes poner esa ropa o no te la puedes poner, y la última encuesta es reveladora e inmortal para todo esto. Por lo tanto, hagamos una autorreflexión y autocrítica todas y todos para tratar de enmendar el camino que estábamos avanzando y parece que en algunos aspectos hemos retrocedido. Hay que reflexionar los porqués, analizarlos y ponerle solución. Por lo tanto, bueno, muy bienvenida la propuesta.
Bien, ¿alguna...?
No, yo lo único que quería contestar a la portavoz del Partido Popular es que, bueno, la moción va dirigida a eso, a fomentar la igualdad, que desgraciadamente hoy en día todavía no la existe como tal. Y bueno, en lo que me has comentado de las actividades, pues aquí todos los que estamos presentes en el Consejo estábamos, sabéis que se hacen una serie de actividades, se proponen, es ahí donde podríamos haber tenido algunos matices a tener en cuenta. Es cierto que no siempre las actividades nos van a venir bien a todo el mundo. Yo soy una de las que ya estoy, como afortunadamente me he incorporado a la vida laboral, posiblemente no pueda ir a alguna de mis propias charlas, de las charlas convocadas para igualdad, pero bueno, pues desgraciadamente es cierto, pero se intenta hacer siempre lo mejor para todos y todas.
Bien, ¿alguna intervención más por parte del Partido Popular, Cristina, Esther? Bien, como estamos todos de acuerdo en que esto es una cuestión por la que lamentablemente, ojalá y ya no tuviésemos que hablar de estas cuestiones, pero tenemos que seguir incidiendo cada vez que llegan fechas como esta para luchar porque de una vez por todas pues esta igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva. ¿Votos a favor de la moción? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es ruegos y preguntas. Antes de empezar quería dar datos que me pedía el concejal del Partido Popular con respecto a infracciones de tráfico en Romería de Septiembre. En total se produjeron 12 denuncias, infracciones graves y entre infracciones graves y leves. 7 graves y 5 leves, 6 de las graves por estacionar en espacios reservados a personas con movilidad reducida y una por obstaculizar gravemente la circulación y no respetar el acceso prohibido. 5, como decía, leves. De todas estas, de las 12, 8 ya están pagadas en voluntaria. Y el resto, las otras 4, están en vía de cobro ejecutiva. En concreto, 2 vehículos de La Solana, uno de Torrejón de Ardoz y otro de Málaga. Y las poblaciones de los usuarios que fueron, bueno, de los infractores, pues fueron de Argamasilla de Alba 3, de La Solana 7, de Torrejón de Ardoz 1 y de Málaga 1. Esos son los datos que me ha pasado Jefatura de Policía. Y también dando datos de otra pregunta que salía en el último pleno de consumos de agua, pues decir que en 2010 se consumió en nuestra localidad 1,7 hectómetros, en 2011 1,9. Aquí estábamos creciendo en el consumo, debía ser por las averías que después se detectaron. En 2012 seguía creciendo, llegamos a los 2,03. En 2013 empezamos la bajada, está en 1,8 y 2014 hemos cerrado con 1,6. Por lo tanto, está teniendo efecto todas las medidas que estamos adoptando en mejora de la red de aguas y compra de material, de contadores y todo el estricto y exhaustivo control que se está intentando realizar. Aún así, estamos ejecutando ahora mismo las obras de mejora en algunas calles de la localidad correspondientes a la subvención de la mejora de redes de agua de la Diputación Provincial. También, si queréis, os doy el dato del canon que pagamos en estos años. En 2010 pagamos 67.000 euros, 67.950 en concreto. En 2011 62.094 euros, en 2012 56.461, en 2013 53.272 euros y el del 14 no lo tengo aún, cuando lo tenga os lo facilito. Bien, pues ahora sí, vamos con las preguntas. Tiene la palabra el concejal del Partido Popular.
Luego no lo pasarás por escrito, ¿no?
Si queréis, no hay problema, sí. Sí.
Bien, hoy le traigo unas preguntas, sobre todo. Hay una concreta, que es, a ver si nos puede decir el señor alcalde, en qué situación se encuentra el flotador que tenemos en el castillo, porque está sumergido y según los datos...
Flotador, entiendo que es la toma flotante, ¿no?
La toma flotante. Lo voy a decir, toma flotante, porque no vaya a ser que lo diga mal. Referente a todo esto, he sacado información y como viene correspondiente, pues parece ser que según los técnicos de Acuaria, o los buzos, que según bajan, me han comunicado, bajan 2 veces al año, con un alto coste, nos dicen que está semiaderiada,
unos rodamientos
que están averiados y dificulta, parece ser, la extracción de agua. Por lo tanto, también nos dice que según el agua va subiendo, la toma flotante va bajando y puede estar en peligro que si en verano, en primavera, baje el agua, se quede fuera. Por lo tanto, yo sé que usted ha estado también en la Diputación con un concejal de Tomelloso, en el cual le dijeron que sí, que contase con una ayuda económica para reflotar esta toma flotante y que acudiese a la Junta de Comunidades también para pedir una ayuda y el resto que tendría que ser del Ayuntamiento. Mi pregunta es, ¿hemos hecho ese escrito a la Junta de Comunidades para ver? Porque aquí tenemos un problema en torno a 200.000 euros divididos entre los dos pueblos, ¿eh? Y por eso es que hago esta pregunta. Hemos recurrido, o se ha hecho, pero que cuando no lo sabemos, esa solicitud de ayuda a la Junta, o cómo se piensa hacer. Esta es una. Otra es, también me gustaría que nos dijesen si saben alguna cosa, qué está sucediendo en el hogar del jubilado. Digo esto porque, claro, nosotros no tenemos nada en contra de la persona anterior que estuvo, distintamente de que tuviese una idea política distinta a nosotros, y yo con él tengo buena relación, con este señor y con todos, no he tenido nunca, a mí me parecía una persona que en su momento debieron de entrar otra nueva directiva, muy bien, pero yo no tuve nada en contra de este señor, ni tengo nada en contra de este último, pero sí que me ha sorprendido que en un mes más o menos haya presentado su dimisión. Queremos hacer en profundidad un estudio, a ver qué es lo que sucede. Luego también me gustaría que nos dijese, señor alcalde, de cuánto, de qué cantidad estamos pagando de alquiler con la rebotica y de, durante cuánto tiempo, como ya lo dijo en el otro pleno anterior, que estamos pagando un alquiler. Y hay otra cosa que es muy chocante, y esto sí que me ha llamado mucho la atención, que me gustaría que nos dijesen cómo seleccionan a los conserjes, dado que es muy llamativo que con la cantidad de gente que tenemos parada, he llegado a algún lugar, no voy a decir dónde, que hay de conserje una señora en el cual su marido está jubilado y ella la hemos entrado de conserje. Y yo me explico, me pregunto, ¿no tenemos otros conserjes que no tengan ningún ingreso y que no estén sus maridos con una paga garantizada como la jubilación? Es muy chocante, por eso le pregunto cómo se hace esa selección. Nada más.
¿Alguna pregunta más? Sí.
Quería que nos informase, porque hay un curso de atención e información a visitantes que se va a impartir próximamente, y el cual pone en el cartel que es necesario para optar a la bolsa de trabajo de auxiliares de turismo, la que se va a publicar próximamente, donde hay 20 plazas, 20 plazas solamente, y creo que a fecha de hoy ya había 30 personas, lo cual, cuando han ido a alguna de ellas a inscribirse, le han dicho que se quedan en reserva. Yo entiendo que cuando se convoca un cartel donde no pone lo de los 20 plazas, por riguroso orden de inscripción o por orden de llegada, la misma preferencia tiene el que se apunta el día 24 que empieza la inscripción como el que tiene el 27 de febrero de 2015. O sea, solo en esos días tiene la misma. Entonces yo creo que nos diga cómo se va a hacer, si es una selección o directamente van a ser los 20 primeros, ¿vale? Porque ahí van a los que se han apuntado por encima del 20, las fichas están en la reserva. Entonces, creo que sin poner ahí 20 plazas los 20 primeros, como muy alejado ya decirle al 21, que no tiene la plaza cuando no pone en ningún sitio. En nuestra opinión.
Muy bien. Por parte izquierda, Lía.
Sí, yo quería preguntarle al concejal de obras cuál ha sido el motivo por haber cambiado, porque el proyecto, por lo menos las noticias que nosotros teníamos, Casa Matías Sansón Carrasco, se habían terminado las cimentaciones y vamos a empezar con los tapiales. Yo estaba en contra de los tapiales de su primera hora, pero ahora mi sorpresa es que se está haciendo de ladrillo, ¿verdad? Porque ha sido la modificación en el proyecto.
Bueno, sí.
Supongo que se vería en el consejo del otro día, pero hay un problema importante en el instituto con una... con una invasión de datos que están ocasionando, están ocasionando bastante problemas de seguridad, porque digo, no sé si se trató o no en el consejo escolar, pero sí me consta que desde el instituto han llegado peticiones para intentar ayudar a solucionar este problema. Bueno, estaría a saber si se va a hacer algo. En segundo lugar, me gustaría preguntarle qué se encuentra la casa de las aguas, si se terminó, si no se terminó, porque hay ahí una serie de materiales y no sabemos en qué situación está, si para terminarla o es que queda en reserva, que igual se deterioran, no sabemos.
Y por último, el tema de los árboles de la pista, pues nos ha llegado la queja de que bueno, pues mucha gente está indiscriminadamente quitando árboles de la pista, aprovechando que ya no están las acequias, nos molestan y los está quitando pues, para que luego que reforcemos la vigilancia, le dimos un toque también a la, creo que es responsabilidad de Confederación, para que, bueno, que se controle eso, porque estamos perdiendo mucha población arbórea en esta zona.
Bien, ahí estamos. Ya no hay ningún hombre.
Bien, pues. Tenía un ruego, si me lo permite, sí. Señor alcalde.
Venga, adelante.
Si es que no me gusta quedarme con ideas dándome vueltas en la cabeza, entonces, como no siempre que uno habla encuentra la palabra adecuada, y considero que en mi intervención en réplica a la portavoz del Partido Popular, pues quizá he cometido un exceso que quiero rectificar y que me acepten esa rectificación. Y es que en un momento determinado le he dicho que su intervención, creo que empleó la palabra violencia verbal, creo que ha sido excesivo por mi parte. En todo caso quería decir vehemencia verbal, porque en modo alguno su intervención se deduce ningún tipo de violencia. Por lo tanto, solicito que se acepte mi rectificación,
porque en nada ha sido violencia.
No, ya, pero la expresión creo que la he empleado y me parece que no he estado muy afortunado.
Vamos, pero que eso no tiene nada que ver con otras cosas que han llamado esta noche, que son peores.
Bien. Pues paso a responder a las preguntas que se han planteado. Bien, en cuanto a la toma flotante, es cierto que tenemos un problema. En principio, bueno, hubo una avería en su día, hace ya pues, ahora prácticamente año y pico aproximadamente, que consistió en que, bueno, pues la toma flotante es como si fuese, para que la gente se haga una idea, es como si fuese mi brazo. La parte baja de la manga está enganchada en la salida del embalse a la tubería que suministra agua a los dos depósitos, y la toma que está flotando es donde se recoge el agua a una altura de 1.5 metros, 2 metros desde la lámina superior del embalse, que es donde mejor calidad tiene el agua. Esta toma flotante se puso hace ya años a través de una subvención de la Diputación Provincial de Ciudad Real que consiguió el Ayuntamiento de Tomelloso, y bueno, la utilizamos conjuntamente los dos municipios. Tuvo una avería importante que consistió en que, bueno, pues la manga que baja hasta el enganche de la tubería, pues se dobló, y claro, pues al doblarse pues no entraba el agua suficiente y tuvimos un problema de que no se llenaban los depósitos de los dos municipios. Urgentemente tuvimos que buscar el servicio de unos buzos de Aqualia, que la repararon y nos hicieron un informe de la situación en la que se encontraba la toma y las medidas a adoptar. En definitiva, el informe lo que venía a decir es que la toma pues estaba ya vieja y que había que proceder a sustituirla, porque cualquier reparación pues bueno, podía servir para salir del paso, pero no era una solución definitiva. Con este informe, que planteaba, si no recuerdo mal, 3 propuestas, bastante caras las 3, pues nos fuimos a buscar fondos. En concreto fuimos a la Diputación Provincial, como decía el concejal del Partido Popular, un representante de Tomelloso, y yo mismo estuvimos hablando con el diputado, con el presidente de la Diputación, con Nemesio. Se comprometió con nosotros a colaborar en el cambio de esa toma flotante por otra nueva, y quedamos que también se iba a pedir colaboración. Creo en concreto que se quedó que tendría que mirar las anotaciones, que esa petición la iban a hacer directamente desde el Ayuntamiento de Tomelloso, más que nada por afinidad política. Yo propicié la reunión en la Diputación y quedamos en que el Ayuntamiento de Tomelloso pues iba a propiciar una reunión en la Consejería para abordar los mismos términos, que nos diesen financiación para sustituir esa toma flotante. Creo que fue así. De todas maneras, voy a revisar mis notas por si acaso estoy equivocado, pero así fue, casi con total seguridad. Por lo tanto, nosotros pues no hemos hecho esa gestión, hicimos la gestión que hicimos en la Diputación, enviamos allí el proyecto y ahí se quedó la cosa. Hasta el momento no ha habido ningún otro problema, pero sí que es verdad que la toma sigue estando vieja, que hay que sustituirla, que es una inversión muy costosa, que sobrepasa los 200.000 euros, que hay que buscar financiación y que hay que proceder a repararla, a repararla en este caso no, sería sustituirla por otra nueva. Entonces ahí estamos, de momento estamos aguantando, está anclada, de momento parece que está estable, porque la toma flotante va en función de la crecida y de la bajada del embalse, o sea que eso afecta, pero no, vamos, que eso está preparado para eso, porque se mueve en función del nivel de la lámina superior del agua, y baja o sube en función de la crecida o disminución de la capacidad del embalse, del agua que hay en cada momento. Esa gestión estamos ahí, o sea que seguimos insistiendo en este tema. En cuanto al tema del hogar del jubilado, pues la verdad que yo también me he quedado bastante sorprendido con los acontecimientos. Nos hemos quedado sorprendidos todos los miembros del grupo, porque es verdad que nos ha llamado la atención que en tan poco tiempo pues el presidente haya presentado la carta de dimisión, y en concreto a lo que hace referencia a esa carta, si queréis luego una copia está a vuestra disposición porque me la envió a mí, pero lo que hace referencia es que bueno, pues que tiene una serie de problemas con el resto de miembros del Consejo de Mayores. Ahí se queda. Si os parece, pues yo por mi parte no hay ningún problema en convocarlos a todos. Aquí tenemos una representante dos representantes del Consejo de Mayores, que ahora después, si os parece, en el turno de ruegos y preguntas del público, pues podéis exponer vuestro criterio. Esa es la noticia que tenemos. Nosotros, pues, en principio el resto de noticias que tenemos del hogar es que bueno, pues está funcionando con normalidad y se están haciendo actividades y bueno, con el funcionamiento habitual del centro. En cuanto a la rebotica, a lo que preguntaba en el alquiler, creo que lo comentamos en la comisión informativa, pero bueno, lo refresco el dato. Son 3.000 euros lo que vamos a pagar a los propietarios del inmueble por las dos dependencias, la de la botica y la rebotica, digámoslo así, la sala primera y la sala segunda, la que está más dentro, para un año en principio. Y bueno, el compromiso que tenemos también adquirido con ellos es que íbamos a colaborar, ya que no era mucha la cantidad que estábamos dispuestos a pagar, que son estos 3.000 euros a lo largo de este año, en concepto de alquiler y tratándose del lugar que se trata. Pues aquí vamos a colaborar también, como hemos hecho, pues en el arreglo un poco del interior de la habitación, quitando humedades y demás, y enfoscando. Vamos a pintar también el interior de la habitación y vamos a pintar también el exterior, lo que es la fachada del edificio. Ese es el acuerdo que tenemos con los propietarios de la casa. Antes de pintar, hemos esperado a que, porque ellos se comprometieron también a reparar la cubierta, porque eso ya no podíamos nosotros asumirlo ni con mucho, y ahora que ya han terminado las obras de reparación de la cubierta, pues vamos a pintar pues la semana que viene seguramente, y inmediatamente después el compromiso también es de que Antonio, que es uno de los propietarios, va a instalar los muebles, los va a dejar tal cual estaban en su estado originario, y reabrirla, pues a ver si podemos tenerla para la visita de los académicos en el pleno de la Real Academia Española de la Lengua, que es el 26 de marzo. La selección de los conserjes yo entiendo que no es materia de pleno, en cualquier caso le paso la palabra a Noelia, que es la concejala de empleo y que os dé la explicación, ¿sí?
A ver, en referencia a la persona que se... bueno, al puesto de trabajo que se ha hecho referencia, que es el de la Escuela de Música, lo que intuyo por el comentario. A ver, en primer lugar, esa persona fue seleccionada el año pasado en una comisión de empleo. Lo que puedo hacer es mañana pedir ese dato abajo en la día, la fecha de cuando se fue seleccionada. Se le llamó en su día, pero ella por motivos personales que alegó, dijo que no podía incorporarse, que se tuviera en consideración que ella no podía incorporarse y que por lo tanto, cuando fuera posible, que ella manifestara que estaba disponible, que se la podía contratar. Entonces, por lo tanto, lo que ella, en el momento actual, lo que ha pasado es que la conserje anterior que había en la Escuela de Música, por baja por motivos de baja por salud, sufrió la baja y ahora mismo, mañana mismo se va a convocar un plan donde hay dos personas, conserjes, o se va a convocar dos plazas de conserje con minusvalía, donde se cubrirá el puesto de nuevo. Pero por lo tanto, hasta que se cubra de nuevo con una persona con discapacidad, se ha estimado oportuno, para, puesto que esa persona fue seleccionada por la Comisión de Empleo, que ocupará el lugar hasta que se contrate la nueva persona. Pero te pueden dar la fecha y el día en que se eligió y se escogió. Otra, lo que hago es, por lo que también has comentado, si, como sabes, hay para hacer aportaciones o algún tipo de iniciativa o idea que se lleven a cabo para el motivo de la, para cómo se hacen las contrataciones, desde este ayuntamiento hay una mesa de trabajo por el empleo donde cual nos reunimos y se toman decisiones y se deliberan todas aquellas aportaciones que nos hacen tanto desde los sindicatos como los grupos políticos. Por lo que he intuido, la pregunta era que yo lo que pregunto es si las mujeres, o sea, los cónyuges de gente con minusvalía o discapacitados no tienen derecho a ser contratados.
No.
La pregunta es que he interpretado que cómo estaba trabajando una persona que su cónyuge estaba jubilado.
No.
Y yo digo que tienen derecho a trabajar.
Yo he dicho que si se ha tenido en cuenta que esta señora o esta familia tiene un sueldo
garantizado, cualquier ficha de cualquier
tiene un sueldo garantizado dado que su marido está jubilado. Y he dicho que si no tenemos en cuenta a aquellas personas que lo necesitan, que no tienen ningún ingreso. Eso es lo que he dicho. Yo no he dicho ni que discapacitado ni nada, ni he dicho que no tenga derecho. He dicho que si se tiene en cuenta a aquellas familias
por
que por circunstancias no tienen ningún ingreso. Yo considero que debemos de tener en cuenta a la hora de seleccionar un trabajador, si ya tiene un ingreso mayor o menor en casa, busquemos para una persona así, lo primero, sí, discapacitada. Y lo segundo, una persona no tenga ningún ingreso. Creo, bajo mi humilde punto de vista, que yo no tengo nada en contra de esto. Creo que es lo que se debe de hacer. Porque claro, si vamos a ingresar dos sueldos en una casa y en otra casa van a estar a cero, luego te cogen y te dicen, ¿qué pasa? Y más, ¿quién es? Que yo no tengo nada en contra.
Bueno, vale, no entramos en... Ya está bien la aclaración. Yo lo que sí que aportaría es que en algunos casos es cierto que la Comisión de Empleo, pues cuando tiene que seleccionar gente con discapacidad, pues no hay tanta. Entonces,
pues, si no hay discapacidad, pues
cuando la familia, gente, familia, me refiero, no gente, no hay tanta gente con discapacidad que esté apuntada demandando empleo. Pero bueno, por no entrar en debate, si os parece...
Si no hay con discapacidad, es lo que me pregunta.
Claro, claro.
Se puede bien poner una familia que no tenga nada de ingresos.
Un momento, bien. Pero quiero saber si tenemos que tener en consideración que solo se entra a trabajar en el Ayuntamiento de Argamasilla a gente que solo no tenga ingresos cero. Los demás no se tienen en cuenta, que son demandantes de empleo. Habrá que tener en cuenta a toda la gente, todo el mundo tiene derecho a un puesto de trabajo y todo el mundo tiene derecho a trabajar y como demandante de empleo solicitar un trabajo en su ayuntamiento o en aquella administración que estime oportuna. Pero no me parece que sería justo, independientemente de que sí que es más necesario que tengan ayudas o tenga más posibilidades aquella gente que más lo necesite, pero nunca discriminar a aquellos que porque tengan un ingreso en su casa, porque me consta que también hay familias que tienen ingresos muy que por desgracia no son lo suficientes y que también necesitan ayudas y trabajo.
Bien, bueno, pues en cualquier caso, si hay que aclarar más, insto a que, bueno, pues que lo veáis vosotros. Exactamente, que hay otros foros para... Bien, pues seguimos con las respuestas a la cuestión que planteaba Manuel, pues decir que, bueno, que sí es verdad que hemos planteado este curso porque lo que nos interesa en esta bolsa de acompañantes o de monitores turísticos es que tengan conocimiento de lo que van a enseñar, porque es verdad que en alguna ocasión pues nos ha pasado que bueno, pues las informaciones que se han dado no se ajustan a la realidad, y queríamos pues sobre todo formar a la gente que va a formar parte de esa bolsa. Si hay más inscripciones en el curso que hemos planteado, yo lo que ahora mismo se me ocurre es ampliarlo o hacer una sesión más con la finalidad de que todos los que se han inscrito pues tengan acceso a este curso y puedan participar de la formación de la bolsa. A las cuestiones que planteaba Esther, en cuanto a los gastos, es cierto que tenemos un problema, y no pequeño, y no solamente en el instituto, en otros lugares de la localidad, con esta cuestión de los gastos. Vamos a hablar claros, tenemos una persona de la localidad que se dedica a repartir alimento a los gatos desde hace ya bastante tiempo. Se le han hecho un montón de requerimientos, no hace caso. Ya nos hemos planteado, hemos hablado con su familia, no le hace caso a la familia. Lo que entendemos es que, bueno, pues que tampoco se encuentra bien, porque vamos, no es una actuación, una forma de actuar normal, porque es sistemático el reparto prácticamente todos los días a lugares muy puntuales, llevando alimento a los gatos, y nos está ocasionando un problema tremendo. No solamente el de los gatos, sino también el de las ratas, que bueno, pues también se comen el alimento de los gatos. Entonces, ya lo único que se nos ha ocurrido es proceder a tramitar sanciones económicas. Nos consta que no las va a poder pagar porque no tiene posibilidad económica, entonces la verdad que estamos un poco que no sabemos por dónde tirar, así de claro. Si queréis luego, pues en una comisión informativa lo hablamos con más detenimiento, porque esto es un problema importante que tenemos que cortar, porque es un problema de salud pública, porque al final pues estamos hablando de un instituto donde hay niños, donde hay niñas, que bueno, pues los excrementos de los gatos, es un problema sanitario importante, y de otros lugares, y bueno, pues tenemos que resolverlo sí o sí, así que no sé qué vamos a tener que hacer, pero si os parece os emplazo a que en la próxima comisión informativa que tengamos, pues nos saquemos este tema y veamos de qué forma lo podemos resolver. En cuanto a la Casa de las Aguas, pues bueno, esto como sabéis, se hizo la obra con una escuela taller que finalizó. Básicamente lo que es la estructura de la casa se terminó. Como sabéis, el proyecto contemplaba una segunda fase, que era un edificio en el interior, en el patio, que bueno, pues no pudimos acometer porque no había financiación para ello. La idea era crear ahí una serie de aulas homologadas, que nos hacen mucha falta en el ayuntamiento, para impartir cursos homologados, y también trasladar la biblioteca municipal. Pero bueno, como la segunda parte era donde estaban los aseos del edificio, pues no podemos ponerla ahora mismo en uso. Hay algún material, en concreto el material que hay es la tarima de madera que iba en la planta de arriba, en la parte de la biblioteca, pero vamos, está perfectamente apilada, bien conservada, bien guardada, para que no se deteriore ni le pase nada, y en el momento en que se pueda, pues se instala. Claro, entendíamos que tampoco tenía mucho sentido, hasta que no veamos cómo vamos a desatascar la segunda fase, ponerla y que se pueda deteriorar más ya una vez puesta. Entonces, una vez que está bien apilada en sus paquetes y bien protegida, no hay ningún problema de que pueda haber ningún deterioro ni nada. Y en cuanto a lo de la... ya estamos terminando. En cuanto a los árboles, vamos a extremar la vigilancia, porque sí nos consta que está desapareciendo una gran cantidad de árboles con esto de desaparecer las acequias, y vamos a decirle a la guardería rural, que es a quien corresponde, pues que intensifique la vigilancia y que en el momento en que detecte cualquier anomalía de retirada de árboles sin permiso, pues que procedan a sancionar. Y a la pregunta que hacía el concejal Ángel de la Casa del Bachiller, no ha habido ninguna modificación, se estuvo valorando la posibilidad de modificar por el tema económico, si convenía o no modificar, estuvimos viéndolo con el arquitecto, el sistema constructivo, pero después de muchas reuniones se decidió que no. Lo que sí que es cierto, que el perímetro se ha hecho con ladrillo, pero todo lo que es la estructura de la casa se va a hacer con tapial. Ya se está haciendo la parte del cimiento de piedra de la zona, y a partir de ahí ya va el tapial con el sistema constructivo. Hemos contactado con un señor que es pariente de Armando, no sé exactamente de quién deciros, pero que sabe fabricar los tapiales, tiene el material, que está dispuesto a ponerlo a disposición del ayuntamiento y enseñar a los obreros a fabricar el tapial, y vamos, que vamos a utilizar ese sistema constructivo. De hecho, vamos a empezar ya mismo, o sea que Además va a ser algo bastante curioso y con lo que estamos bastante ilusionados, porque solamente con verlo de construir y de fabricar, pues va a ser interesante para los colegios, incluso llevarlos a ver cómo se trabajaba antiguamente en la fábrica y construcción de las viviendas, que ha sido la fábrica y construcción que se utilizaba antiguamente en las casas de nuestro pueblo. Bien, pues con esto terminamos los ruegos y preguntas. Como es un pleno ordinario, el público asistente tiene la posibilidad de formular algún ruego, alguna pregunta. Son las 12. Os ruego que seáis breves, pero sí que había por ahí... Venga.
Bueno, yo quería contestar al concejal del PP, que es una pregunta de qué pasa en el centro de la... Pues puedo decirte que yo, como presidenta, nueva presidenta del Consejo de Mayores, no sabemos por qué ha dimitido este señor, porque hemos tenido dos reuniones con la concejala, el director del centro, para tomar posesión de los cargos, y no nos ha aportado ninguna cosa que le hayamos podido decir que no. En principio, que desde la primera reunión ya